La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Hemos hecho un trabajo tan pésimo en lo que respecta a administrar nuestro planeta que deberíamos tener mucho cuidado antes de tratar de administrar otros. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico.
Arratsaldeón, la influencia que tienen los factores ambientales como la temperatura y la humedad en la propagación de la COVID-19 es algo que todavía está por confirmar. Hay más evidencias en lo que respecta a la gripe, que sí tiene un claro componente estacional. Además, se estudia qué relación hay entre la contaminación ambiental y los casos graves de la enfermedad. De todas estas cuestiones vamos a hablar con la directora del Centro Vasco por el Cambio Climático, con quien también charlaremos sobre las enseñanzas que se pueden extraer de este parón forzoso de la actividad y de la consiguiente mejora de la calidad del aire. Quizás estamos ante una oportunidad para cambiar políticas en relación con el cambio climático. El DIPC y Kutxa Fundazioa organizan el ciclo de conferencias Ciencia Kutxa, que nos plantea para mañana una charla virtual sobre el proyecto Pétalo. En el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde estudian astropartículas como los neutrinos, buscan entender por qué nuestro mundo está hecho de materia y no de antimateria. Como resultado de esta investigación, se ha desarrollado una tecnología de tomografía por emisión de positrones que el proyecto Pétalo quiere trasladar al diagnóstico médico. Un buen ejemplo de cómo la ciencia básica, que se hace preguntas sobre por qué el universo es como es, puede contribuir al avance de la medicina. Y se ha descubierto un agujero negro a solo 1000 años luz de la Tierra, el agujero negro más cercano a nuestro sistema solar. Forma parte de un sistema triple junto con 2 estrellas que se pueden encontrar a simple vista en el cielo del hemisferio sur. Comenzamos. La forma en la que una persona puede contraer la infección por SARS-CoV-2 es por contacto físico con la saliva o mucosidad de una persona infectada o por contacto indirecto. A estas alturas tenemos claro que al hablar, toser y estornudar expulsamos pequeñas gotitas de saliva que se depositan en superficies o que pueden quedar suspendidas en el aire si son lo suficientemente pequeñas. Estas gotículas que exhala una persona enferma con COVID-19 pueden transmitir el virus de forma indirecta, así. De ahí que se recomiende el uso de mascarillas cuando alguien tiene síntomas y que se insista tanto en el lavado de manos. ¿Cuánto tiempo pueden quedar en suspensión en el aire estas gotículas que contienen el patógeno? Pues algunos estudios indican que más de 3 horas, lo que hace evidente que en ambientes cerrados sea más fácil que se produzca esta transmisión indirecta del virus. Ahora, ¿hay factores ambientales que influyen en su propagación? ¿La contaminación atmosférica, por ejemplo, juega algún tipo de papel? Vamos a preguntar sobre estas cuestiones a la directora científica del Centro Vasco por el Cambio Climático, María José Sanz, en base a las evidencias que existen al respecto y que en el caso de la COVID-19 pues no son muchas todavía, pero en el caso de otras epidemias y de otras enfermedades víricas que hay en el mundo, pues puede ser que encontremos algo un poquito más interesante. Hola María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuanto más tiempo estén en suspensión los aerosoles cargados de patógenos, más probable es que otras personas se infecten. Los estudios con el nuevo coronavirus son todavía, pues eso, muy escasos, pero sí hay más evidencia sobre lo que sucede, por ejemplo, con la gripe. En este sentido, debe ser complicado saber qué factores ambientales pueden influir en su propagación, pero ahora mismo, ¿hay alguna idea de qué le puede estar afectando al virus?
Bueno, se han hecho estudios anteriores con la gripe A o con el SARS y se ha visto que los factores que influyen ambientales, bueno, pues son climáticos en primer lugar, ¿no? La temperatura, la humedad. Hay estudios que hablan de humedad relativa, es decir, humedades relativas muy altas parece que lo bajan la infección, la capacidad de infección del virus, y muy, muy bajas también. Pero bueno, algunos estudios son un poco menos claros en esto, ¿no? También se habla de si es la humedad relativa o la humedad absoluta, en lo que hay que medir, ¿no? La radiación ultravioleta tiene un efecto viricida también, es decir, que los ambientes cerrados son por varias razones, por el hacinamiento de la gente dentro, porque si son, por ejemplo, en invierno tiende a haber humedad relativa más baja y porque no estás al sol, ¿no? Pues son sitios en donde la infección es más probable, ¿no? Si hay una persona infectada en estos ambientes. Y luego hay otros factores ambientales, entre ellos, pues la contaminación atmosférica. También parece ser que hay cierta correlación entre lugares con grandes, elevadas concentraciones de algunos contaminantes y la incidencia del virus y sobre todo de la mortalidad del mismo, ¿no?
En lo que respecta a los factores ambientales, claro, hay mucho interés en saber si este virus, el SARS-CoV-2, se va a comportar como el virus de la gripe, si va a tener un comportamiento estacional, influenciado por el clima. Claro, la cuestión es saber si realmente es esa influencia, tanto los factores climáticos o lo que comentabas del hacinamiento en un momento dado. En invierno estamos todos mucho más juntos, mucho más en lugares cerrados. En cuanto llega el buen tiempo, pues pensemos estos días que estamos teniendo ahora, pues es más, bueno, cuando no hay confinamiento, evidentemente, pues es mucho más fácil salir a la calle, estar en lugares más abiertos, menos apretujados en un momento dado. De manera que, claro, saber si es una cosa o es la otra, o sea, si son los factores ambientales o es el estar tan juntos lo que afecta, no sé si ni siquiera con la gripe está dilucidado.
No está completamente dilucidado, pero sí parece ser que, bueno, que las infecciones por gripe se manifiestan más en invierno, porque la temperatura es más baja, porque la gente suele estar más dentro de casa y también en parte pues pones la calefacción, lo cual baja la humedad relativa del habitáculo. Pero sí que es cierto que aunque la tendencia es que estas enfermedades sean estacionales, como es el caso de la gripe, no siempre lo son, porque también aparecen brotes de gripe en los trópicos, por ejemplo, ¿no? Se relacionan mucho también con algunos eventos sociales, como por ejemplo pues la entrada, el comienzo del colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O este tipo de cosas, cuando la gente tiende o los niños tienden a estar más afinados en las clases y tal. O sea que yo creo que al final todas estas variables contribuyen de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero sí que parece ser, ¿no? Que la temperatura, la humedad relativa y el hacinamiento son tres factores bastante relevantes y que lo son para la gripe y probablemente lo son también para este virus, que es otro tipo de gripe, ¿no?
Sí. Por cierto, ¿hay algún estudio que hable de el hecho de que aumentar la humedad relativa en ambientes cerrados pueda ayudar a reducir las tasas de infección?
Bueno, hay un estudio, no muy reciente, hecho desde el 2011 por aquí, que habla de que humedad relativa altas en el interior junto con ventilación reducían las tasas de infección, pero claro, es un estudio, ¿no? Habría que ver si esto se repite o habría que comprobar si ocurre, ¿no? Con más frecuencia, yo lo he visto en un estudio, ¿no?
Sí. Hablábamos antes de otro factor importante a tener en cuenta, la contaminación ambiental, y es que incluso en el caso de esta pandemia hay ya algún que otro estudio que relacionan las tasas más altas de enfermos y de casos graves y fallecimientos y el hecho de que estas personas vivieran en zonas urbanas con altas tasas de contaminación atmosférica. Tanto en este caso como seguramente mucho más en la gripe, por ejemplo, que seguramente ha sido muchísimo más estudiada, ¿hay algún indicio que hable del papel que juega la contaminación del aire en la propagación del virus?
Bueno, en cuanto a la contaminación atmosférica o la calidad del aire y la incidencia del virus, hay dos formas, ¿no?, de verlo. Una sería que hay algunos contaminantes atmosféricos, como las partículas, que tienen una superficie a la que podría adherirse el virus, ¿no? Entonces, podría ser que tuviéramos otra vía de transmisión, que fueran las partículas que están por debajo de 10 micras, que son partículas que están flotando en el aire y que aguantan bastante flotando en el aire, ¿no? Pero habría que ver realmente, porque sí que en algunos casos se ha encontrado el genoma de los virus en las partículas, pero habría que ver, que es lo que no se sabe muy bien, si realmente cuando está ahí es viable como un agente infeccioso o no, ¿no? Eso está por determinar. Otro factor relacionado con la calidad del aire es el que tú estés expuesto a una calidad del aire mala de forma crónica y eso te predisponga a que si coges el virus, este tenga un mayor impacto en ti, ¿no? sea, la gravedad de la infección sea mayor. Y, o sea, que son dos formas de ver, ¿no?, cómo la calidad del aire puede influir. Está claro que las partículas, por ejemplo, son un contaminante atmosférico que se ha demostrado que tiene un impacto en la salud bastante brutal, ¿no? Y sobre todo las partículas más pequeñas, que están por debajo de 2,5 micras, porque llegan a la parte profunda del pulmón, o sea, los alveolos, ¿no? Mientras que las más grandes se quedan en las zonas altas del sistema respiratorio. O sea, que digamos que si los virus entraran a formar parte de esas partículas, se adhirieran a ellas y pudieran ser viables en ellas durante cierto tiempo, pues sería una vía de transmisión que habría que considerar. Pero sí que es cierto, y es mucho más probable, que el haber estado expuestos a concentraciones crónicas de contaminantes atmosféricos como partículas, ozono, etcétera, pues pueda habernos, digamos que predispuesto, ¿no?, o tengamos un daño subyacente, porque estos contaminantes provocan enfermedades cardiorrespiratorias, ¿eh? O las provocan, o sea, o tienes más posibilidad de tenerlas, o agudizan las que ya tienes, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, si el virus entra a una persona que ya está con una enfermedad cardiorrespiratoria en un ambiente de contaminación atmosférica que además le agrava esto y encima pilla el virus, pues es muy probable que esté en una peor situación. ¿Por qué se dio la voz de alarma? Porque, bueno, pues al aparecer los primeros datos del coronavirus, se vio que donde afectaba más era en zonas, pues como la zona de Wuhan-Pekín, que es una zona muy contaminada. Yo he ido de Beijing a la costa, a Tianjin, hace unos años, y bueno, en 3 días es que no se veían ni los edificios, era una cosa brutal, ¿no? Entonces, en Milán, toda la cuenca de Milán, todo el norte de Italia, es una zona muy industrializada, con una topografía muy particular que lleva a que haya una reconcentración ahí de contaminantes atmosféricos importante. Y es donde en Italia más incidencia tiene el virus. Pues bueno, Madrid también tiene sus peculiaridades, ¿no? Es una cuenca que tiene unas montañas atrás, hay una recirculación de contaminantes atmosféricos y tenemos la famosa boina de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa coincidencia. También es cierto que estos sitios son sitios enormemente poblados, o sea, que hay muchísima más concentración de población, ¿no? O sea, que es más fácil que haya un contacto físico o más fácil que haya hacinamientos, ¿no? Entonces, o sea, que ahí hay varios factores que contribuyen. Decir si uno es determinante o no es difícil, pero yo creo que hay que considerarlos todos, ¿no?
Uh-huh. Así que mientras no se demuestre que el virus se une a las partículas y que estas facilitan su propagación, la relación entre casos de COVID-19 y contaminación puede deberse más bien al hecho de que esta contaminación aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias y que, por lo tanto, las personas que viven en un ambiente más contaminado son más susceptibles de desarrollar síntomas más graves, que es algo que incluso en una simple observación, comparando datos, pues se puede observar, ¿no?
Sí, esas son las observaciones que se han hecho, ¿no? El estudio que han hecho en el norte de Italia y lo que ha hecho la Universidad de Harvard básicamente ha sido estadísticamente comparar los niveles de contaminación atmosférica actuales y en algunos casos incluso se han ido a ver series de 4 años, ¿no? Para ver qué cronicidad en la exposición hay, o sea, que no sea una cosa puntual, ¿no? Y se ve que efectivamente coinciden bastante pues en las áreas en donde hay una mayor contaminación. Pero como te decía, también es cierto que donde hay más contaminación hay más gente, ¿no?
Sí, sí. Más hacinamiento,
bueno, sí,
¿no?
Que, uh-huh. Yo sí que te entiendo a pensar que es probable que haya una relación, ¿no? Y no sé si lo has visto, pero vamos, en la página de la OMS aparece las estimaciones de muertes por calidad del aire, o sea, por mala calidad del aire, mundiales y son del orden de 500,000, o sea, de personas, ¿no? La última vez creo que miré eran 3 millones de personas al año que mueren de forma directa o indirecta por una relación con la calidad del aire en la que están expuestos, ¿no? O sea, que realmente es un problema grande. Yo creo que también es bastante relevante ver que las medidas que se han tomado para contener el virus han ido alineándose con una mejor calidad del aire en los sitios en donde es más probable que los dos factores tengan o estén, ¿no?, relacionados.
Sí, de hecho, últimamente en Madrid ha desaparecido esa bruma de contaminación constante. En la ciudad huele hasta a campo. En algún momento sales a la calle y no huele ni a ciudad. En fin, ¿se ha podido cuantificar además este descenso de la contaminación ambiental de alguna forma, María José?
Sí, se puede cuantificar porque hay una red de estaciones de calidad del aire superficial, pero además ahora mismo los satélites también pueden estimar las concentraciones de algunos contaminantes directamente con la información de satélite. Eso lo hacen, es un promedio de la columna, ¿no?, de la atmósfera, pero bueno, te dan una idea de la concentración y relativa, ¿no?, de un sitio a otro. Y entonces, bueno, sí que se ha visto que ha habido un descenso importante de la concentración de algunos contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, incluso el ozono, las partículas, etcétera.
Uh-huh. Ahora que mencionas el ozono, por cierto, se escucha hablar del ozono como agente para matar el virus, por cierto, ¿en qué contexto?
Sí, el ozono es un gas que en concentraciones altas es bactericida y viricida, parece ser, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues se utiliza para desinfectar, ¿eh? Lo que pasa es que se utilizan en concentraciones muy altas, no son las concentraciones que nosotros observamos en la atmósfera, incluso cuando son más altas de lo que sería deseable para la salud. O sea, nosotros no nos exponemos a un humidificador, nos ponemos a respirar ahí, bueno, porque vamos, tendríamos problemas respiratorios. Pero sí que tenemos concentraciones altas en la atmósfera que con exposición prolongada es lo que nos produce, por ejemplo, el ozono lo que produce básicamente es problemas respiratorios, ¿no? Pero son transitorios, o sea, cuando dejas de respirarlo, pues mejora, ¿no? Uh-huh. Y parece que el contaminante más problemático en estos momentos son las partículas. Pero claro, todos ellos van, digamos que, de la mano unos de otros, ¿no? Los óxidos de nitrógeno son precursores del ozono troposférico. Cuando aparecen óxidos de nitrógeno es porque hay un proceso de combustión que puede emitir partículas, en particular si son motores diésel. Luego, el tráfico, propiamente dicho, que es el que quema los combustibles y produce los óxidos de nitrógeno, se erosionan los neumáticos y esto también produce partículas. O sea que al final va todo como de la mano, ¿no? No aparece uno sin el otro, ¿no?
Sí, estaba revisando precisamente lo que comentabas antes, los datos relacionados con la mortalidad en el mundo debido a la contaminación del aire, achacables a la contaminación ambiental, alrededor de 4 millones de muertes prematuras al año. Aquí tenemos también un asunto a reflexionar, porque bueno, el mundo se moviliza porque hay una crisis sanitaria, que es lo que está suponiendo esta COVID-19, esta pandemia, pero 4 millones de muertes prematuras cada año es una pandemia en toda regla también, podemos llamarla así.
Sí, esto lo que quiere decir es que, bueno, que digamos que individuos que ya tenían una enfermedad, sobre todo si son del tipo que te comentaba antes, ¿no?, pues cardiovasculares o respiratorias, pues la tendencia es a que mueran antes, ¿no?, si están expuestos a la contaminación atmosférica. O sea, que la causa total no es la contaminación, pero es un agravante, ¿eh? Y por tanto, esa muerte es prematura respecto a lo que le correspondería si no hubiera esa contaminación. Y sí que son bastante fiables. Yo creo que la última cifra que vi yo, por ejemplo, para China era que había del orden de medio millón de personas, ¿no?, de medio millón de personas de muertes prematuras por contaminación atmosférica.
Uh-huh. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta pandemia? Es un tema que nos estamos preguntando también estos días y además sobre el que estamos charlando con diferentes personas que participáis en el programa. Pues, por ejemplo, para muchas personas que de pronto han visto que en sus ciudades se respira un aire mucho más limpio, que huele bien, que no hay tráfico, claro, alguien puede pensar, ¿y esto va a tener algún tipo de impacto en la contaminación ambiental a más plazo, al final, esto va a tener algún impacto en el cambio climático? Es demasiado aventurado, ¿no?, decir eso. Es como decir que por dejar de fumar 2 meses no vas a tener los problemas de 20 años de haber fumado, más o menos?
Bueno, yo lo que creo, sinceramente, es que esto nos tiene que llevar a una reflexión, primero, sobre cosas como nuestro modelo de movilidad, ¿no? Hace unos días salía en la prensa que la alcaldesa de París había dicho que iba a convertir París en la ciudad de los 15 minutos. Es decir, tú pudieras llegar a todo lo que necesitas en 15 minutos. Eso, en esencia, es un mensaje de revolucionar el modelo de movilidad que tenemos actualmente, ¿no?, en las ciudades. Entonces, yo creo que el hecho de que tengamos que tener la vista puesta en la posibilidad de que esto sea recurrente, ¿no?, de que este virus no pueda desaparecer, pero que pueda volver, sea estacional, pueda volver, va a hacer que tengamos que reflexionar sobre ciertos comportamientos, ¿no?, entre ellos la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que si reflexionamos bien, lo hacemos bien, podemos alinear, ¿no?, nuestra lucha contra esta pandemia con nuestra lucha contra las otras crisis que tenemos, ¿no?, como la del cambio climático. Y pienso que las ciudades, por ejemplo, que es donde, digamos, que hay más individuos, ¿no?, que conviven y que han perdido un poco la noción de que existen más cosas que la ciudad, ¿no? Pues ahora hay gente que me hace gracia porque dice, oigo los pájaros. Y digo, bueno, vaya, ¿no? Creo que esto va a hacer que la gente reflexione y que cambiemos un poco nuestro comportamiento. Ahora hará falta que nos pongan esas facilidades para hacerlo, ¿no? O sea, la pregunta es cómo vamos todos a crear un espacio en el que podamos convivir, por ejemplo, en el caso de las ciudades, podamos cambiar nuestro modelo de movilidad y a la par podamos tener un desarrollo con una economía muchísimo más resiliente, mucho más social, mucho más justa, mucho más de todo, ¿no? Pues la pregunta es que vamos a hacer esta reflexión, ¿no? Y yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que se puede hacer y que a lo mejor no será perfecta, pero se va a empezar con esta crisis, ¿no?
Sí, ya en el planteamiento de muchas actividades económicas está la cuestión de que trabajar a distancia es posible, de que el número de reuniones presenciales que se necesitan es muchísimo más pequeña que la que en un momento dado antes se hacía. Y pequeños detalles en un momento dado del día a día pueden dar lugar a un cambio mucho más profundo. Al final, bueno, lo que pasa es que, claro, todo esto tiene que durar en el tiempo, ¿no? Si cuando volvamos un poco a la normalidad retomamos las antiguas costumbres, pues no se habrá conseguido gran cosa. Bueno, sí que hemos oído los pájaros durante unos meses.
Sí, nos acordaremos de ellos, ¿no? Bueno, hay pequeñas cosas que requieren un poco el que todos cooperen, ¿no? Las empresas, las administraciones y el individuo. Yo nunca he entendido, por ejemplo, por qué todos teníamos que entrar a trabajar a la misma hora y se montan los atascos que se montan, ¿no? Cuando una cosa tan sencilla como escalonar la entrada en el trabajo puede evitar ese tipo de problemáticas, ¿no? O porque no se daba más cabida al teletrabajo en este país, ¿no? O sea, parecía que teletrabajar era como que no haces nada en tu casa, ¿no? O sea, yo creo que esa responsabilidad que está demostrando el ciudadano en esta crisis, pues se ha hecho visible, ¿no? Y puede llevarnos a cambiar esos comportamientos, a que las empresas decidan que sus trabajadores, si es posible y en la medida posible, pues hagan una fracción de su trabajo en casa, ¿no? Pues esas cosas yo creo que ahora son mucho más factibles que hace 3 meses, ¿no? Esta crisis nos ha demostrado que esas cosas se pueden hacer, ¿no?
Bueno, una crisis sanitaria siempre es una llamada de atención sobre no solo la salud global humana, sino sobre la salud del planeta, porque si algo se está destacando también estos días es que estos virus zoonóticos que provienen de animales a menudo hacen el salto a personas desde diferentes especies. En este caso parece que es bastante claro que la especie de origen son los murciélagos. Este tipo de saltos se dan cuando se alteran los ecosistemas originales de los primeros huéspedes. De manera que también hay una llamada de atención aquí muy seria sobre la importancia que tiene tener cuidado en la preservación de ecosistemas naturales. Esto es algo que ya se sabía porque ha ocurrido en otras epidemias, en otras infecciones que han provocado brotes serios en otros momentos en años anteriores, pero quizás ahora ya se aprenda la lección de una vez por todas.
Hombre, yo imagino imagino que sí. Hombre, se sabe desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, los ecosistemas tropicales tienen un reservorio de patógenos en las especies que están en los bosques, más o menos, que no están intervenidos por el hombre. Y obviamente cuando se ejerce una presión sobre esos ecosistemas y se perturban o se eliminan, pues hay una interacción con esa, con ese reservorio de patógenos que puede fácilmente saltar a los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues proteger las selvas tropicales, por ejemplo, pues es una buena medida para evitar este tipo de problemas, ¿no? También es una buena medida para el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas medidas que tendríamos que reflexionar sobre ellas en cuanto a cómo convivir mejor con la naturaleza que nos rodea, que van alineadas en la misma dirección, contra la crisis de sostenibilidad, contra una economía más sostenible, un mundo más sostenible, contra el cambio climático, contra una crisis, una prevención de una crisis sanitaria como esta. O sea, que yo creo que hay muchas cosas de las que estamos haciendo mal que si las hiciéramos mejor resultarían en un beneficio para muchas de las crisis a las que estamos siendo expuestos, ¿no? Pues sobre todo las relacionadas con el mundo, con los ecosistemas naturales.
Sí.
Y menos naturales.
Sí, sí. Estaba pensando que, bueno, no hace muchos meses hablábamos del balance de resultados de la COP25, de esta reunión, de la conferencia de las partes en el marco de las Naciones Unidas y su trabajo para, bueno, pues solucionar el problema del cambio climático. No sé si habrá COP26 en los parámetros que habéis conocido hasta ahora, ahora que lo pienso, María José.
Bueno, como el nombre dice, ¿no? Llevamos 25 años, ¿no?, con estas COPs, ¿no? Y yo creo que ya hemos aprendido muchas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que es factible continuar con muchas actividades que están relacionadas con estos eventos y que siguen en marcha, o sea, sigue habiendo actividades. De hecho, el otro día hemos tenido interacción con los champions en la parte de protección de los bosques y de usos de la tierra. Telemática, o sea que digamos que las actividades no son todo solamente la conferencia, sino que hay una serie de actividades que ocurren en el ínterin que están ocurriendo igualmente, ¿no?
Sí.
Estoy
viendo ahora que se ha aplazado, evidentemente. Tenía que ser la COP26 en Glasgow en noviembre y se ha aplazado.
Sí, se ha aplazado. Se ha aplazado y los órganos subsidiarios que eran ahora en mayo. Se propone que no se sabe muy bien si se podrán celebrar en octubre o al final no se podrán celebrar, ¿no? Pero vamos, muchas de las actividades y muchas de las reuniones que había, que son más pequeñitas, de grupos y tal, siguen ocurriendo, ¿eh? Y la gente sigue conformando sus posiciones y ahora mismo lo más importante en este proceso realmente es que los países revisen sus contribuciones nacionales determinadas antes de final de este año y las hagan más ambiciosas. Quizás el reto no es tanto que se celebre, no se celebre la conferencia, sino que los gobiernos vean esta crisis sanitaria como una oportunidad para los paquetes de estímulo que se van a poner encima de la mesa, las políticas que se van a poner encima de la mesa, se alineen con una mayor ambición para abordar la crisis climática, porque implican transformaciones que pueden ayudar a ambas, ¿no?
Y si algo se está demostrando es que podemos transformar muchas cosas por la fuerza, como se suele decir, vamos, ahora mismo por la fuerza, pero con voluntad de cambiar a mejor, vamos, que también podría ser perfectamente factible.
Sí, hombre, confiamos, por ejemplo, Europa, esperemos que Europa tome el liderazgo, ¿no? Y de alguna forma, o sea, de alguna forma yo creo que ya se está viendo, ¿no?, que el famoso Pacto Verde Europeo va a ser uno de los pilares de esa reactivación de la economía y de la sociedad después de esta crisis sanitaria o para salir de esta crisis sanitaria, lo cual si se consigue, pues habrá sido un paso de gigante para luchar también contra el cambio climático y elevar la ambición europea, ¿no? Europa aquí tiene mucho que decir, ¿no? Porque en muchos aspectos está liderando la ideología de que esto tiene que ser más ambicioso, de que Cuando se puso el Pacto Verde, se puso así un poco encima de la mesa, pero nadie tenía muy claro, sí, sí, vamos a ser más ambiciosos. Pero yo creo que esta crisis es un revulsivo para que ese Pacto Verde sea un pacto real, un pacto ambicioso, y se pongan muchísimos recursos y los paquetes de estímulo se alineen, ¿no?, para la recuperación después del COVID.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá sea así, de verdad, porque al final, de todo tenemos que sacar conclusiones positivas y mirar que... ¿Te están llamando, María José?
Sí, nada.
Pero... corto aquí.
Esto del teletrabajo es lo que tiene, que sí, te aparecen sí, por claro. Todas partes, por Skype, por teléfono.
No pasa nada, bueno, ya te iba a despedir, así que... Vale, bueno. Bueno, pues ojalá sea así, que de verdad que tengamos lecciones positivas, que podamos aprender de toda esta crisis sanitaria global. María José Sanz, directora del Centro Vasco por el Cambio Climático, BC3, un saludo y hasta pronto. Gracias.
Muy bien, pues hasta pronto y muchísimas gracias, Eva, por estos esfuerzos que haces, que nos permiten a todos entender mejor las cosas.
Gracias, hasta luego. Es una gran noticia saber que el ciclo de conferencias Ciencia Kutxa, organizado conjuntamente por Kutxa Fundazioa y el DIPC, retoma dos citas previstas para este mes de mayo de modo virtual. Mañana jueves, día 7, la física Paola Ferrario, investigadora Iker Basque del Donosti International Physics Center, ofrecerá la charla Neutrinos e imagen médica, la extraña pareja. A través de la página web del DIPC será posible asistir a esta conferencia virtual en la que conoceremos el trabajo que se realiza en uno de los laboratorios más particulares que existen, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en Huesca, que estudia la física de astropartículas a 850 metros de profundidad bajo la mole de la montaña de Tobazo. Además, veremos en esta ocasión un claro ejemplo de cómo las investigaciones en ciencia básica a veces arrojan resultados, desarrollan tecnología que pueden ser usada en diversos ámbitos, en este caso, por ejemplo, en la medicina. Vamos a presentar sin más dilación a nuestra invitada, Paola Ferrario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar, si te parece, explicando quién es el primer componente de esta extraña pareja, los neutrinos, también conocida como la partícula fantasma. ¿Qué son los neutrinos y por qué se dice que son tan huidizos?
Vale, pues el neutrino es una partícula elemental, es decir, uno de los objetos más pequeños que existen en la naturaleza. No tiene carga eléctrica y por eso se llama neutrino, que en italiano viene a ser pequeño neutro. Y es una partícula que interactúa muy, muy poco con la materia, por lo tanto es difícil de detectar. No es fácil construir detectores de neutrinos. Los neutrinos se producen en varios sitios en la naturaleza, por ejemplo, en las reacciones nucleares. De hecho, por eso se están emitiendo todo el rato desde el Sol, donde ocurren estas reacciones nucleares. También se producen en las explosiones de supernovas o en los rayos cósmicos. Como no interactúan mucho con la materia, viajan por el universo y sin que nada les moleste, llegan a la Tierra y ahora mismo nos están atravesando unos 65.000 millones de neutrinos por segundo en la superficie de una uña de nuestro cuerpo. O sea, una gran cantidad de neutrinos.
Ya vemos. ¿Y por qué el laboratorio subterráneo de Canfranc es un lugar perfecto para estudiar los neutrinos? Hay que decir que aprovecharon allí unas instalaciones de ferrocarril abandonadas para poner en marcha estos trabajos. Pero claro, llama la atención, ¿no?, que se necesite un lugar tan hundido en la Tierra para estudiar las astropartículas como los neutrinos.
Sí, efectivamente. Pues para explicar por qué estamos metidos allí, hay que explicar un poco por qué es interesante el neutrino. Y bueno, de todas las partículas elementales, el neutrino tiene una particularidad, que es que como tiene carga eléctrica cero, nula, podría ser a la vez materia-antimateria. A ver, lo de la antimateria no es nada tan exótico como el nombre podría indicar, de hecho es muy sencillo. En la naturaleza, cada partícula de materia tiene una compañera que es del todo idéntica, menos la carga eléctrica que es opuesta. Así, por ejemplo, la antipartícula del electrón es igual que el electrón, pero con carga eléctrica positiva en lugar que negativa. Pues nosotros lo que observamos es que nuestro universo está hecho principalmente de materia. La antimateria se produce, la vemos, pero enseguida desaparece, porque cuando la materia y la antimateria se encuentran, desaparecen formando energía, así que no dura mucho. La pregunta que nos hacemos los científicos es ¿por qué es así? Porque al principio del universo creemos que la situación era una situación de equilibrio entre materia y antimateria. Pero en esta situación no se habría podido formar ninguna de las estructuras que vemos en el universo, como las galaxias y pues como nosotros mismos en el fondo. Entonces, aquí entra en juego el neutrino, porque si el neutrino fuera su propia antipartícula, podría haber jugado lo que podríamos definir un papel de agente doble, es decir, haber dado origen a más materia que antimateria. Así que el resto, en partes iguales, habría ido desapareciendo y este exceso de materia habría dado origen al universo tal y como lo conocemos. Entonces, el experimento NEXT lo que quiere es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. Y para hacer esto, queremos observar una desintegración nuclear que es muy, muy rara, de hecho aún no se ha observado y no está dicho que exista, pero que de existir sería la prueba que el neutrino es su propia antipartícula. Y esta desintegración se llama desintegración doble beta y lo que ocurre normalmente, que sí que se ha observado, es que un átomo de un material, en nuestro caso es el xenón 136, emite dos electrones y dos neutrinos. Los neutrinos son muy difíciles de detectar, pero lo que sí que se pueden detectar son los electrones, que en este caso tendrían una energía que cada vez que ocurra esta desintegración sería diferente, porque en cada suceso los neutrinos se llevarían una cantidad distinta de la energía total. Sin embargo, si esta desintegración se diera sin neutrinos, es decir, si el neutrino es igual que el antineutrino, los dos neutrinos no se llegarían a emitir en esta desintegración. Así que solo se observarían los dos electrones y siempre con la misma energía, por la ley de conservación de la energía. Así que este proceso de la naturaleza es lo que queremos observar en NEXT. Y para hacer esto nos metemos debajo de una montaña. ¿Por qué? Pues porque siendo esto un proceso muy, muy raro, cuando digo raro, me refiero a que si cogiéramos un átomo de xenón, tendríamos que esperar un tiempo más largo que la vida misma del universo para tener una probabilidad de ver esta desintegración nuclear. Obviamente, pues esto es imposible. Entonces, lo que hacemos es juntar muchos átomos juntos para que esta probabilidad sea mayor y luego meternos debajo de una montaña porque, siendo tan raro, cualquier suceso, cualquier proceso de la radioactividad natural que ocurre en la Tierra a nivel del mar nos podría producir una señal parecida a la que buscamos y confundirnos. Es un poco como cuando en una noche de luna llena no consigues ver las estrellas porque la luz de la luna es demasiado grande, pues es demasiado intensa. Pues lo mismo pasa aquí. Queremos ir a un sitio donde podamos apantallarnos de toda la radiación externa. Entonces, debajo de la montaña es un buen sitio. También en este tipo de experimentos se usan minas abandonadas, o sea, se mete uno debajo de la tierra, y pues por eso estamos en Canfranc.
Ajá. Y claro, se está desarrollando una serie de tecnología para este experimento NEXT que puede tener otras aplicaciones, que es un poco el objeto de la charla que vas a dar mañana. En concreto, tenemos que hablar de la tecnología denominada tomografía por emisión de positrones o PET. Es una prueba que ya existe, que ayuda a revelar cómo funcionan tejidos y órganos, que utiliza un medicamento radiactivo que bueno, pues el paciente inhala o ingiere y sirve para mostrar cómo está el órgano o tejido que se quiere explorar. Esta técnica puede detectar una enfermedad antes de que aparezca en otras pruebas de diagnóstico por imágenes y se usa mucho para localizar, por ejemplo, cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos cerebrales. Y como decíamos al principio, a veces pasa que con la investigación básica de por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria, pues de pronto te encuentras con una utilidad que no tiene nada que ver con el objetivo inicial y que puede conseguir un beneficio importante, por ejemplo, en este caso en medicina. ¿Para qué utiliza NEXT la tomografía por emisión de positrones y de qué idea parte el proyecto Pétalo?
Sí, esta, como dices tú, es un ejemplo muy interesante de esta relación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Pues los escáneres PET es bonito porque precisamente lo que usan es la antimateria. Es decir, en nuestros hospitales Hay detectores de partículas tal cual, lo mismo que los hay en Canfranc, pues los hay en nuestros hospitales, y lo que hacen es detectar fotones que se emiten gracias a la interacción de una partícula de antimateria con la materia. Y lo que se hace en el PET es simplemente inyectar una molécula de glucosa modificada con un átomo radioactivo. Este átomo radioactivo emite un positrón, la antipartícula del electrón, y este positrón, aniquilándose con el electrón, producen dos fotones que se emiten en direcciones opuestas. Entonces tú rodeas al paciente con un anillo de detectores para detectar la dirección desde la que se han producido estos dos fotones. Y cruzando muchas de estas líneas consigues reconstruir la imagen desde donde se han producido los fotones, que típicamente son las zonas donde el metabolismo del cuerpo es más alto, que pueden ser, por ejemplo, zonas de tumores o también en el cerebro, donde hay mayor consumo de glucosa, que está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, pues la idea ha venido del xenón que estamos usando en Next, porque el xenón, además de ser un elemento que produce la desintegración doble beta sin neutrinos, también es un material que es muy bueno para detectar partículas, porque cuando una partícula cargada se propaga por el material, emite luz, entonces nosotros podemos poner sensores de luz para detectar la luz, y eso es lo que vamos a hacer en el PET. O sea, el anillo de detectores que detecta los fotones de alta energía que se emiten desde el cuerpo del paciente lo vamos a hacer de xenón líquido en este caso, mientras que Next es xenón en forma de gas. Y ponemos sensores de luz para detectar la luz que emite el xenón, y a partir del patrón de la luz en estos sensores podemos deducir desde dónde se han producido los fotones, cuánta energía tienen, y así reconstruir la imagen, por ejemplo, del tumor dentro del paciente. ¿Cuál es la ventaja de usar xenón? Porque en los PET, digamos que corrientes, los que se usan ahora en los hospitales, se usan cristales que son de estado sólido, muchos cristales pequeñitos, uno al lado del otro. Pues la ventaja de usar un líquido, para empezar, es que puedes llenar un volumen muy grande de forma muy homogénea, o sea, vas a tener una respuesta uniforme en todo el detector, entonces es muy útil para detectores PET de cuerpo completo, es decir, que cubren toda la longitud de la altura de un paciente a un coste mucho menor y con menor complejidad. Y luego lo segundo es que el xenón emite esta luz que nosotros detectamos de una forma muy rápida. Y esto hace que se pueda medir con más precisión el tiempo de llegada de los fotones. Y medir con mucha precisión el tiempo de llegada de los fotones nos permite hacer una reconstrucción de imagen más precisa, con menos ruido y con más contraste. Con lo cual te permitiría inyectar menos dosis de sustancia radioactiva en el paciente o dejar al paciente menos tiempo en el escáner, que es muy importante, por ejemplo, en pacientes pediátricos, en los niños, que no se quedan quietos mucho rato. Y así que podría ser un avance muy importante en la tecnología.
Por cierto, para conseguir xenón líquido creo que hay que tener unas temperaturas muy, muy bajas, ¿no? ¿Esto sería un problema?
Sí, el xenón es líquido a una presión parecida a la atmosférica, como a unos menos 100 grados centígrados, que sí que es baja comparado con las temperaturas ambientes, pero no es muy, muy baja. Vas a compensar que las resonancias magnéticas, que también es otra técnica de diagnóstico por imágenes, que también se usan en los hospitales, usan helio líquido. El helio líquido está a menos 270 grados centígrados y se usa tranquilamente en los hospitales. Es decir, es simplemente cuestión de montar una pequeña nevera, un poquito más potente que la de nuestra casa, pero no va a ser muy complicado.
En 2017 la concesión de ayudas económicas que ofrece la Comisión Europea pues ha permitido arrancar esta colaboración científica denominada Pétalo. ¿En qué momento de la investigación os encontráis ahora, Paola?
Pues ahora precisamente hemos acabado con el diseño del primer prototipo que vamos a construir para demostrar la eficiencia de la tecnología, es decir, vamos a demostrar con qué precisión podemos medir el tiempo de llegada de los fotones, la resolución de energía y la resolución espacial, y estamos en la fase de compra de los materiales, desarrollo de toda la parte de la electrónica, y esperamos después del verano de ya empezar a tomar datos con el primer prototipo, aunque bueno, ahora ha habido un poco un parón con toda esta situación, pero esperamos poder retomar pronto.
Y cuando empiecen las pruebas, ¿qué tipo de pruebas podéis hacer para comprobar que es eficaz, que funciona?
Pues lo primero que vamos a hacer es utilizar una fuente radioactiva que emite dos fotones en direcciones opuestas. Entonces vamos a ponerla en el centro de nuestro prototipo y vamos a detectar estos dos fotones. El prototipo es mucho más pequeño que un PET, de hecho es como una pequeña caja con dos planos de sensores a un lado y al otro. Entonces vamos a detectar la interacción de estos dos fotones en el xenón líquido. Entonces, esto, además de permitirnos medir cuán de buena es nuestra tecnología, también nos permite adquirir toda la experiencia necesaria para trabajar con temperaturas criogénicas y toda esta tecnología, que es algo nuevo, que no se ha hecho nunca antes.
¿Qué plazo tenéis para conseguir demostrar que funciona y en un momento dado para conseguir un prototipo que pudiera quizás ya probarse en hospitales?
Pues con este prototipo pequeño, que todavía es el primero, esperamos en un año o así tener los primeros resultados y entonces ya se construiría un prototipo que sería ya un anillo de xenón líquido donde ya se podría hacer la reconstrucción de imagen completa. Aún así sería un prototipo que se queda en el laboratorio. O sea, a lo largo de del proyecto RC vamos a poder demostrar la reconstrucción de imagen completa en un anillo. Y luego, a partir de allí, ya se podría empezar con los ensayos preclínicos y más allá, o sea, ir ya a los hospitales, etcétera.
O sea, que tenéis que seguir un proceso muy similar al que se utiliza, por ejemplo, para desarrollar un medicamento, con todas las fases de seguridad,
sí.
etcétera.
Exacto.
Bueno, pues muy interesante, sin duda. Y por cierto, esta situación que mencionabas, evidentemente la de la pandemia y el confinamiento nos ha obligado a cambiar muchos planes, entre ellos esta charla que tenías previsto dar mañana en San Sebastián, precisamente para presentar el trabajo que realizáis para el proyecto Pétalo. Bueno, pues la charla la vas a dar igualmente, pero en modo virtual, lo que no sé si esto es un poquito más engorroso, Paola, que estar en persona.
Sí, bueno, va a ser un experimento un poco para todos. Yo como científica estoy bastante acostumbrada a dar charlas online en nuestras colaboraciones porque son internacionales, pero es verdad que una charla con el público eso es otra cosa, porque ves la reacción del público en el momento. Entonces, bueno, yo creo que para todos es un poco una prueba y yo creo que merece la pena porque son cosas interesantes. Yo creo que la gente quiere seguir escuchando lo que se está haciendo en ciencia. Entonces, pues nada, vamos a ver qué tal la primera experiencia.
Bueno, la conferencia se emitirá virtualmente a partir de las 7 de la tarde. En la web del DIPC, del Donostia International Physics Center, está el enlace donde se puede acceder a la charla que dará Paola. Y el 27 de mayo, por cierto, le seguirá el físico donostiarra Jon Herrea con una conferencia sobre superconductores en euskera. Así que quienes están interesados en este tipo de temas pueden estar pendientes de lo que el Donostia International Physics Center va anunciando en su página web. Y nosotros también compartiremos el enlace de la conferencia virtual en nuestras redes sociales, etcétera. Y bueno, Paola, pues que vaya muy bien. Paola Ferrario, mañana
muchísimas gracias.
Los neutrinos, que es un tema apasionante, el laboratorio de Canfranc, que es un lugar increíble, unas instalaciones increíbles. Y todo ello alineado con un proyecto que busca una mejora de aplicación en medicina realmente interesante. Así que, bueno, pues interés desde luego tiene. Que vaya muy bien, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Apuntes de ciencia.
Astrónomos del Observatorio Europeo Austral y de otras instituciones han descubierto un agujero negro a 1000 años luz de la Tierra, el más cercano al sistema solar jamás detectado. Situado en la constelación de Telescopium, el sistema está tan cerca de la Tierra que sus estrellas se pueden ver desde el hemisferio sur en una noche oscura y despejada sin prismáticos ni telescopio. En un principio el equipo estaba estudiando sistemas de doble estrella, pero al analizar sus observaciones quedaron sorprendidos al descubrir un tercer cuerpo previamente desconocido, un cuerpo que ha resultado ser un agujero negro. Las observaciones muestran que una de las dos estrellas visibles orbita alrededor de un objeto invisible cada 40 días, mientras que la segunda estrella está a una gran distancia de este par interior. El agujero negro oculto es uno de los primeros de masa estelar descubierto que no interactúan violentamente con su entorno y por lo tanto parecen verdaderamente negros. Pese a ello, el equipo pudo detectar su presencia y calcular su masa estudiando la órbita de la estrella situada en el par interior. Así han descubierto que su masa es 4 veces la del Sol. Hasta la fecha, los astrónomos han detectado tan solo un par de docenas de agujeros negros en la Vía Láctea y casi todos ellos interactúan con su entorno y dan a conocer su presencia mediante la liberación de potentes rayos X. El descubrimiento de un agujero negro silencioso e invisible proporciona pistas sobre dónde podrían estar los otros muchos agujeros negros ocultos en la Vía Láctea. Se nos acaba el tiempo y hay que dejar paso ya a los servicios informativos. Agur, feliz tarde, hasta mañana. How should I word this bird? So much word. The further you go. Go, take off a load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even out. A wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding your lines to keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet. And how much more can you pass yourself round? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take off a load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down.